letra pequeña.
Es una buena hora para darse una vuelta por Portugal. Ya saben que hay allí un proyecto estupendo, muy español, con David Belenguer al frente en la presidencia, el Club Deportivo Tondela, cuyo técnico Paco Ayestarán nos viene de perlas para hablar de fútbol y para comentar muchos aspectos, ¿no? De cómo le va a él, de cómo le va a ese singular equipo portugués y también de lo que está ocurriendo, ¿no?, alrededor de nuestro fútbol. Hola, mister, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Xa falas portugués?
Falo un poquitinho, trato de hablar lo más posible.
Bueno, no es fácil, pero con el cacao que tienes de países, ¿no?, entre el hebreo, el árabe, el inglés, el español mexicano, o sea, tienes ya unos cuantos registros, ¿no?, me imagino.
Sí, pero bueno, la verdad es que todo eso enriquece y siempre te acerca más a la cultura de cada país, que al final es importante integrarte lo antes posible, ¿no?
Lo importante es el idioma del fútbol, ¿no?, que aparentemente debe ser universal.
Sí, es universal, pero lógicamente tiene sus peculiaridades, sobre todo dependiendo del país y dependiendo también del tipo de equipo al que estés entrenando y el nivel competitivo que tenga, ¿no?
Bueno, pues ahora un equipo modesto, de presupuesto, de pocos recursos, pero haciendo las cosas bien, de forma seria y asentada, ¿no?, en la zona media, zona más o menos tranquila, ¿no?, sin despistarse, pero más o menos viviendo un año tranquilo en la Liga Portuguesa.
Bueno, sí de posición, pero no en cuanto a puntuación. La verdad es que está siendo una liga de las más equilibradas de los últimos años y la semana pasada, que estábamos justo en mitad de la tabla, ahora hemos bajado un par de puestos. Entre nosotros y el puesto de descenso había simplemente 6 puntos, con lo cual todavía hay 8 o 10 equipos que no nos podemos relajar. Es decir, que con 2 puntos nos ponemos arriba y con 2 puntos estamos con agua al cuello otra vez, ¿no?
¿Te ha sorprendido la Liga Portuguesa? Bueno, tú ya tenías su experiencia, ¿no? Después de un... ¿cuánto tiempo fue? En el Sporting estuviste, ¿no?
No, estuvimos en Benfica, con Quique.
Benfica.
Y sí, la verdad me ha sorprendido. No, lógicamente no es lo mismo ver la Liga desde el punto de vista de ser parte de Benfica, que es un equipo dominador, que marca diferencia en relación al 70% de los equipos, o estar en Tondela, en el que lógicamente ves el nivel desde abajo, ¿no? Me ha sorprendido que, además de los 3-4 que todos conocemos, hay otros 4 o 5 equipos con un nivel competitivo alto y con unas estructuras a nivel de club que están realmente preparados para competir, no con los de arriba, pero sí para meterse de vez en cuando en Europa, ¿no? Y luego, bueno, pues estamos el resto luego, ¿no?
Aunque, por ejemplo, a Loporto le va a costar, ¿no?, alcanzar más altura europea, ¿no? Se ha cruzado ahí con el Chelsea, un equipo potente, con poderío en la liga inglesa, y todo hace indicar que se va a quedar ahí en el camino, en el intento.
Sí, no va a ser fácil. Oporto, bueno, ya demostró durante muchos años que ha tenido un nivel competitivo para estar en Champions. Llegó a ganar un año y llegó a semifinales, me parece que otros dos. Pero a partir de ahí, la verdad es que esta eliminatoria, ese partido lo pude ver y me interesaba verlo porque justo jugábamos esta semana nosotros contra ellos. Y la verdad es que el resultado no considero que es justo. Creo que, sobre todo en el primer tiempo, el Oporto fue dominador del juego. Solo tuvo 5 minutos en los que echó un poquito las líneas un poquito más atrás y hay un error defensivo, le costó el 1-0. Pero la verdad es que compitió para mí de tú a tú con el Chelsea y el resultado, pues yo creo que fue engañoso, ¿no? Ahora, lógicamente, ya es más difícil porque con un 2-0 pues es difícil que Chelsea no marque y a partir de ahí se dificulta. Pero bueno, cosas más difíciles hemos visto, ¿no? Creo que el Oporto tiene condiciones para poder pelear la eliminatoria todavía.
Bueno, y tanto. Tú tienes alguna muesca, ¿no? Alguna experiencia personal realmente sorprendente, ¿no? Sobre todo en Europa. A propósito de los resultados de Europa, no sé si a ti te está ocurriendo también, ¿no?, en los partidos de la Liga Portuguesa, pero se está hablando mucho de la influencia, del impacto del público, del diferente comportamiento que están teniendo los jugadores y, por extensión, los equipos. Porque, por ejemplo, ¿no?, si tomamos como referencia esa ida de los cuartos de la Champions, Hemos visto a un City muy superior a Dortmund, pero viaja con 2-1. Hemos visto a un Bayern tirando 30 y no sé cuántos tiros, pero viaja a París con un 2-3 en contra. Hemos visto a un Real Madrid que con las bajas no las tiene todas consigo para defender su renta en Liverpool. Y así prácticamente todos los partidos, ¿no? Uno ya no sabe muy bien a qué atenerse.
Realmente es cierto. En cuanto a lo que comentas de los comportamientos de jugadores y técnicos, la verdad es que se ha modificado de forma muy clara, ¿no? Es decir, de hecho, yo hace dos o tres ruedas de prensa lo comenté, ¿no? Porque creo que ahora mismo, ante la falta de adeptos, como dicen aquí en Portugal, o aficionados, creo que en muchas ocasiones los bancos, los banquillos, los técnicos, los jugadores, nos estamos convirtiendo un poco en adeptos, ¿no? Y creo que al final los árbitros es una de las partes que tienen que controlar. Y luego, lógicamente, el tema ambiental, ¿no? Que hay equipos que, lógicamente, pues echan más de menos ese apoyo del público del que pueden echar otros, ¿no? Y, lógicamente, son factores que están influyendo en el juego, claramente.
¿Tú crees que se pita peor?
Creo que están en un momento de adaptación. Creo que ahora mismo, por ejemplo, con el tiempo añadido, creo que ahí hay una lucha importante y creo que los únicos que pueden solucionar eso son los árbitros, ¿no? Creo que ahora mismo se pierde un exceso de tiempo, se simula en exceso, se para en exceso por el VAR, y creo que esos tiempos añadidos de 6, 7, 8 minutos, pues a veces deberían de tener el valor de que sean 14, 15, 17, 18, y creo que a partir de ahí pensaríamos más, ¿no? Hasta qué punto tenemos que perder tiempo, hay que simular, porque hay muchos partidos en los que es palpable, ¿no? Que el tiempo útil o el tiempo eficaz se está reduciendo de forma importante, ¿no?
No sé si tenéis alguna medición al respecto, pero si estuviste pendiente del clásico de este sábado, ¿no? Del Madrid-Barça, una de las muchas protestas, quejas, lamentos, ¿no? De los barcelonistas fue el poco descuento que aplicó Gil Manzano. Ayer los compañeros de Gol Televisión, cronómetro en mano, estuvieron, pues eso, stop, go ahí con el cronómetro, y al final delimitaron que acabó por perderse 10 minutos de la segunda parte, ¿no? Solo añadió 4 y bien pudo haber añadido, sí, como mínimo, otros 4 más, ¿no? No sé si es, digamos, esa la línea tuya de queja.
Totalmente. De hecho, tuvimos una reunión aquí promovida por la Federación Portuguesa, por la Liga, en la que estuvimos todos técnicos de la Primera Liga, y uno de los apuntes que se hizo fue ese, ¿no? E incluso fue Carlos Carballal, el entrenador de Braga, el que planteó el por qué no el cuarto árbitro está con un cronómetro, como ocurría en el básquet antiguamente, en el cual, pues, para, ¿qué te dices? Stop, go, y al final llega 16 minutos. Pues 16 minutos. Es decir, creo que es una de estas asignaturas que ahora mismo tenemos pendiente, y creo que los árbitros y las estructuras están a adaptarse en estos momentos. Pero creo que hay que tomar decisiones en el aspecto. Lo mismo que las simulaciones, ¿no? Estamos cansados. Hoy mismo, ¿no?, viendo reportajes, la cantidad de jugadores que un jugador suelta una pierna, le dan el estómago y se agarra la cara. Y dices, oh, no puede ser. Es decir, creo que deberíamos de acabar con todo eso, ¿no? Porque al final el fútbol, además de competir, debería ser ejemplo de ciertos comportamientos, ¿no?
Eso seguro. ¿Qué gana el Madrid con Anfield vacío?
Uf, muchísimo, muchísimo. Es decir, uno de los grandes, fortalezas del Liverpool en los últimos años han sido las noches europeas, ¿no? Yo, los ambientes que viví en los cuartos de final contra la Juve y en las semifinales contra el Chelsea, ostras, la verdad es que eso pesa, empuja mucho a tu equipo. Y la verdad es que jugar en Anfield en esos partidos no es sencillo. Lógicamente el Madrid, pues como decimos todos, tiene el culo pelado de vivir esos ambientes, tiene jugadores de alto nivel, pero lógicamente creo que gana. No sé si mucho o poco, pero gana. Yo diría que ese es un aspecto a su favor en estos momentos y en detrimento del Liverpool, ¿no? Pero ahora mismo, disculpa, creo que además de eso, creo que ahora mismo la diferencia competitiva entre el Liverpool y el Madrid también es palpable, ¿no? Creo que hay, en el aspecto ambiental, hay una ventaja, pero ahora mismo el Liverpool no tiene nada que ver con lo que nos demostró en los últimos dos años, ¿no?
Aunque diga Zidane, como dijo, que van tiesos, fíjate, lista de convocados, Valverde seguramente tenga que infiltrarse, con muchas dudas en la composición defensiva, sin Ramos, sin Varane, sin Carvajal, en fin, un drama, ¿no? Para un entrenador, lo menos recomendable en una noche como esa es que lo que solemos decir, ¿no? Que te dé un ataque de entrenador y ponerse a inventar, pero es que casi se va a tener que ver obligado a improvisar algo, ¿no? Con lo que no ha ensayado durante todo el año. Es un panorama delicado, ¿no? Para un entrenador.
Sí, es cierto, pero también es cierto que las inercias ayudan mucho, ¿no? Es decir, en estos momentos el Madrid tiene una inercia positiva, tiene jugadores en el medio campo como Casemiro, Kroos y Modric que están, pues, al nivel que se espera de ellos, ¿no? A estas alturas de la temporada. Y creo que a partir de esa inercia puede ayudar a que cualquier elemento que entre en el equipo lo pueda hacer bien, ¿no? Porque al final tú sabes que las victorias dan confianza y las derrotas generan muchas dudas, ¿no? Y estamos en el bando contrario, en el punto opuesto, ¿no? Un Liverpool con muchas dudas a lo largo del año, que eso al final pues ha generado pues que en los últimos 9 partidos no haya sido capaz de ganar en casa, el otro le ganó contra el Aston Villa, y creo que las bajas del Liverpool sí que han hecho que modifique sobre todo el nivel de confianza, el equilibrio del equipo, es decir, el perder a un jugador como Van Dijk, que dio un salto cualitativo importante al Liverpool en los últimos dos años, el perder a Matip, el perder a Gómez a nivel defensivo, el perder los últimos partidos a Henderson, que es vital, el que hayan jugado durante muchos partidos esta temporada Henderson y Famiño, dos medios centros como centrales, porque no tenían por dónde tirar, pues al final ha generado que ahora mismo el Liverpool sea un mar de dudas, ¿no? Y eso sí que es más complicado. Es decir, salir de esas inercias negativas es más complicado que solucionar a algunas bajas por lesión en una inercia positiva, ¿no?
Ya sé que a los entrenadores nos gusta meteros mucho, ¿no?, en el papel, en la tarea de otros técnicos, pero si fueras Zidane, apostarías por Odriozola, ¿no?, que sería un movimiento más o menos natural. Me falta un lateral diestro, pues pongo otro lateral diestro. ¿O reconvertirías a Mendy, le harías hueco a Marcelo y, bueno, más o menos apañarías con dos zurdos las bandas y, no sé, harías un equipo, no sé, no sabría cómo calificarlo, pero hay cierto temor, ¿no?, a cómo pueda responder defensivamente el Madrid.
Hombre, lo que pasa es que, además de defensivamente, en estos momentos, el Liverpool, algo que le ha caracterizado durante los últimos dos años ha sido la presión alta, ¿no?, la presión en campo contrario que le hacía recuperar muy cerca de portería rival, con la línea muy alta, y eso al final lo ha perdido, ¿no? Tiene muchas dudas a la hora de presionar, porque al final a nivel defensivo no tiene la fortaleza defensiva para cubrir las espaldas que tenía con Van Dijk, y ahora mismo creo que el otro día se demostró que cuando el Liverpool iba a presionar, el Madrid era capaz de sacar la pelota jugada, ¿no? Entonces, creo que en estos casos el tener jugadores a pie natural creo que es importante, ¿no? Creo que el tener un diestro en la derecha, un zurdo en la izquierda ante equipos como el Liverpool, que lógicamente creo que se va a jugar el presionar arriba, porque lógicamente poco tiene que perder, pues creo que es importante, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, tú en eso tienes un máster, claro. ¿Cómo se le chuta confianza a un jugador con muchísimas dudas? Con miedo, diría incluso, ¿no? Tú después de aquella... Porque si yo fuera Jürgen Klopp, desde luego, le estaría poniendo en bucle la final y todas vuestras declaraciones, vuestras vivencias de aquel partido irrepetible, ¿no? En Estambul, ¿no? Cuando caíais en el descanso de forma, ¿no?, que se veía abocado a un marcador de escándalo, y mira, y os llevasteis seguramente la Champions que más se ha disfrutado en Liverpool de siempre, ¿no? Eso es cuestión de confianza, eso es cuestión de saber meteros en la cabeza de los jugadores.
Sí, lo que pasa es que, como bien dijo Antonio, fue Luis Aragonés, o cuál fue el técnico que decía que la motivación y la confianza que no se compraba en el Corte Inglés, ¿no? Y esto al final no es una cuestión de que se pueda cambiar de un día a otro, ¿no? Al final creo que el Liverpool ha tenido bajas muy importantes que han generado que esas sinergias que había generadas en el campo se hayan roto. Mira, leí un artículo hace poco hablando de Gómez, ¿no? Un jugador que parecía irrelevante y que resulta que sus datos y su posicionamiento y su posibilidad de pase, que resulta que tenía una eficiencia de pase largo de un 96% y una eficiencia de pase corto de un 85%, hacía que los equipos que iban a presionar a Alexander Arnold presionasen fuera, pero resulta que la salida la tenía él, ¿no? Entonces, al final ahora, el Liverpool, la dificultad que tiene es que los jugadores que actualmente están en determinadas posiciones no tienen el rendimiento de los que realmente le han llevado estos últimos años al nivel al que ha estado. Y eso al final, a partir de ahí, es muy difícil, ¿no? Es decir, porque al final la confianza se genera con rendimientos. Y si en estos momentos los jugadores que actualmente están en el equipo no están dando el rendimiento que se espera de ellos, pues es difícil, ¿no?, elevar ese nivel de confianza. Al final, el nivel de confianza se aumenta a partir del rendimiento y a partir del entrenamiento. Pero el entrenamiento y el rendimiento muchas veces también va unido al nivel y la calidad de los jugadores, ¿no?
O sea, con estas premisas el Madrid sería campeón de Liga, ¿no? Aunque el Atleti vaya por delante y el Barça parezca, ¿no?, que tenga mejor plantel, por lo menos más sano, ¿no?, mayor número de efectivos.
Hombre, es que en estos momentos lo que se demuestra una vez más es que equipos como el Madrid son capaces de renacer de sus cenizas, ¿no? Recordemos, hace unos meses se daba porque la temporada del Madrid iba a ser un desastre. Y resulta que los momentos importantes siempre vuelven a aparecer, ¿no? Pues lo mismo que el Barcelona. Y lógicamente, pues ahora mismo la presión está en el Atlético, porque al final, en todos estos partidos, es muy difícil que los dos fallen. Es decir, que el Madrid y el Barça fallen los dos a la vez se da en pocas ocasiones, ¿no? Y es cuando realmente equipos como el Atlético pues tienen su oportunidad, o la tuvimos nosotros en Valencia en el año 2001 y 2004, ¿no? Entonces, claramente, pues el Madrid va a estar ahí seguro, ¿no?
Pues esperemos que se cumplan tus presagios, ¿no? La verdad que veo que tienes súper trillado al Liverpool. Ya me imagino, ¿no?, el nivel de detalle del que conoces a tu propio equipo, al Tondela y a la propia Liga Portuguesa. Ahora está muy de moda esto de los programas de análisis, el White Scout y todas estas cosas. Tú ya fuiste un avanzado a tu época, ¿no? Esto del Big Data ya lo llevas también muy, muy estudiado desde hace muchos años, ¿no?
Bueno, en aquellos años, la verdad es que nosotros sí empezamos a analizar, pues creo que junto con la Real Sociedad, fuimos nosotros en Valencia los que iniciamos con Amisco, pero lógicamente en aquel entonces no podíamos hablar tanto de Big Data. Creo que en estos momentos hay un avance importante a ese nivel y el Big Data ahora sí realmente es Big Data y se necesitan programas mucho más sofisticados para analizar todos los datos que existen en estos momentos, ¿no?, a los que tenemos acceso.
Bueno, que efectivamente al final siempre es la calidad del jugador, ¿no?, y la capacidad para que todos esos datos vuelvan a repetirse, ¿no?, con los buenos, por lo menos, que vuelvan a repetirse con el paso de los partidos, que sean duraderos, perennes en el tiempo, y que cada planteamiento que se realiza, que siempre se gana en la pizarra, sean capaces de plasmarlo luego en el rectángulo de juego. Nos alegra verte en buena forma, que estés ahí completamente enchufado, haciendo una muy buena temporada en Tondela, con David Belenguer ahí a la cabeza, y que tenga suerte de aquí a final de año, y mira, si sale alguna cosita incluso mejor, pues mejor, también por supuesto, ¿no?, que sirva para crecer. Paco, como siempre, un placer charlar contigo de fútbol, abrazo grande.
Vale, igualmente, un abrazo, Raúl, y que vaya todo bien y disfrutemos de lo que más nos gusta, del fútbol.
Y tanto, no te perdemos la pista, ahí te seguimos, a ti, al Tondela y a Belenguer, claro que sí, que es de la casa. En directo aquí, en Radio Marca, para arrancar la mañana.